es necesaria para la gente de mi barrio. Educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por estar en esta muy bonita jornada que tenemos. Una jornada muy agradable, una jornada otoñal, pero parece que vamos a tener un invierno corto. Oscar, vos que sos de tierra adentro.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia, buen día a Daniel.
Que podés leer las piedras y el movimiento.
Sí, eso uno cree que puede hasta que se da cuenta de que no, pero intenta. Mira el cielo, decir, no, si va a llover, no va a llover, está seco, viene algo distinto. Bueno, puede ser un invierno corto, ojalá, más que nada una expresión de deseo, porque claro, si llega a ser largo el invierno, no
si
la vamos a pasar bien.
Largo, va a estar medio
complicado. No la vamos a pasar bien porque está muy dura la situación, está muy duro todo, así que vamos a tratar de que el invierno se pase rápido.
Bueno, hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, como decía el inefable ingeniero. Vamos a comenzar el programa saludando a no solamente a la familia Ditofino, sino a toda la familia extendida por su participación en política. Estamos hablando del fallecimiento de Silvia Ditofino, ¿no?
Es tal cual. En el día de ayer a la mañana nos enteramos de la triste noticia, inesperada, la verdad, con una persona con una potencia, un estilo de vida muy, muy activo. Si bien estaba atravesando unos problemitas de salud, obviamente no esperábamos tal desenlace. Y nos encontramos con la noticia. El año anterior yo había tenido la oportunidad de estar presente cuando se le entregó el premio Aricó de la Facultad de Filosofía, y la verdad es que enterarnos de la noticia fue muy duro. Y obviamente toda la familia, como decimos, no solamente su familia directa, Agustín, que supo trabajar aquí en los SRT, a quien le mandamos un saludo. Bueno, ella era hija de Tomás Ditofino, un sindicalista lucifuercista desaparecido en la dictadura, y a toda la gente de Hijos, a toda la familia de los organismos que ayer han expresado su dolor. Y obviamente,
estamos hablando, para quienes no sepan, de Silvia, que era la fundadora de Hijos.
Era una de las fundadoras de la agrupación Hijos Córdoba. Así que bueno, el saludo, y le dedicamos el programa como solemos hacer cuando alguien muy muy sentido para nosotros
bien
desaparece de este mundo físicamente, pero nos va a seguir acompañando siempre.
Vaya para ellos entonces el saludo de todos y el programa dedicado. Bueno, un programa muy intenso, con mucha información. Ha venido a visitarnos Juan Monserrat, el secretario general, ya lo vamos a saludar, para tratar de poner claridad respecto de lo que son los aumentos, lo que ocurrió esta semana, el anuncio del gobierno de anticipar lo que se iba a pagar en julio. A
ver, podríamos decir que se precipitaron algunas cuestiones muy por afuera de lo que pretendíamos, o en todo caso que deseábamos. Hicimos que Juan venga al estudio para que nos podamos extender un poco en lo que pasó en la semana, lo que había ya venido pasando, lo que veníamos nosotros desde el año pasado, desde octubre, que ya veníamos advirtiendo. Las pautas están quedando largas, el gobierno no escuchó, hizo caso omiso, silencio total. Ahora comenzamos en abril a decir la inflación está muy disparada, evidentemente las pautas se van a quedar también muy largas en los plazos. Pedíamos sentarnos a discutir, lo cual no pasó. El gobierno, en silencio, tomó la decisión unilateral de adelantar la pauta, entre otras cosas. Luego vamos a hablar más extendido con Juan a eso, seguro.
Bueno, y vamos a estar hablando del Día de la Promoción de la Palabra, y de quienes tuvieron esa iniciativa, o en todo caso de quienes motivaron esa iniciativa. Fue una escuela de acá, muy cerca, de barrio Marqués Anexo, hace ya unos cuantos años, a raíz de episodios violentos. La escuela decidió meterse en esta historia. La escuela también se vio involucrada como víctima de esos episodios violentos y decidió pararse y tomar el rol, una actitud muy, muy interesante, tomar el rol de, no sé si de mediadora, pero de referencia barrial, y empezar a laburar el tema de la palabra, a tal punto que lograron que un día específico la legislatura de Córdoba lo determinará como el día de la promoción de la palabra en función de la actividad de esa escuela, ¿no?
Es tal cual, la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio Exacto. público, que es una cosa que padecían, contaban la experiencia los chicos mismos de la escuela y las chicas de la escuela que estaban en el espacio escolar y de repente empezaban a sonar los disparos en los alrededores de la escuela y había que guarecerse por si acaso, porque ya había habido casos de, bueno, lamentables incidentes por tales casos. Y esto no es por condenar nada, sino sobre todo para rescatar que la escuela, con sus directivos a la cabeza, nosotros ya hemos entrevistado más de una vez a ellos con más de un proyecto y que cada año lo renuevan, muy, muy loable para, bueno, como decís vos, pararse frente a esta realidad de una manera distinta, no solamente señalando y acusando, sino tomando partido y siendo protagonistas. Así que vamos a recurrir de nuevo al Salvador Massa, al IPEM 338 y a uno de sus integrantes, que es José Luis Falco, ya un compañero nuestro.
Ya un referente.
Un referente, y nos va a contar no solamente lo que están haciendo en la escuela, que como cada año, y según dice el articulado de la ley que promulga o que decreta que el 7 de mayo es el día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público, dice que cada año las escuelas deben trabajar el tema durante una semana. La escuela esta lo hace, no todas lo hacen, y eso lo queremos advertir. El ministerio debe tomar carta en el asunto, lo vamos a pedir y lo vamos a reclamar, pero vamos a hablar sobre el espíritu de esta fecha.
Bien, también estaremos hablando de los kits escolares, porque atención, tempranito nomás se abren las inscripciones para los del año que viene, por supuesto.
Sí,
¿no?
Vamos advirtiendo que a partir del lunes 16 ya se pueden inscribir, pero enseguida le vamos a dar más detalles.
Bueno, señoras y señores, arrancamos la tiza de esta manera. Esto es para Otachingó, Ernesto Snager. El tiempo está después.
La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama grito de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
El tiempo está después, se llama esta preciosa canción que hacían Perota Chingó y Ernesto Snager.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, uno de los temas que anticipaba Oscar en el comienzo esta semana, después de varias semanas de reclamos por parte, primero el envío de una carta formal directamente al gobernador de la provincia de Córdoba, firmada por todos los gremios estatales cordobeses, y después, bueno, un reclamo recurrente de que se abriera la discusión salarial, la discusión paritaria, en línea con lo que está ocurriendo en todos lados a propósito de la inflación. Finalmente el gobierno, de manera sorpresiva, decidió anticipar la pauta que se había establecido a comienzos de año, es decir, aquello que se debía pagar en julio, el 10%, anticiparlo. Está Juan Montserrat para charlar de este y otras cuestiones. ¿Cómo anda, Juan? ¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bien, bueno, ¿esperaban esto o lo sorprendió como a muchos?
No, a ver, el gobierno de Córdoba tiene un estilo de ser ellos los que dan buenas noticias y en realidad no quiere discutir con los trabajadores, con la representación de los trabajadores estatales, a mi entender porque cree que pierde poder o pierde autoridad, o realmente estas buenas noticias creo que en el Ejecutivo deben ser dadas solamente por el gobernador, o sea, no tienen que aparecer como una conquista de los trabajadores, ni siquiera como un reclamo de los gremios. Ahí hay una mirada bastante particular de cómo se dirige a la población el gobierno de Córdoba. Nosotros fuimos muy muy prudentes y además muy contundentes en este tema. Debemos decir, yo creo que tenemos que poner alguna cucarda a los docentes y la UPC, porque este reclamo de la apertura de la Comisión de Política Salarial y los anticipos vienen del año pasado. Digamos, nosotros hemos sido precursores, digamos, en esta metodología de pedir anticipación de las pautas salariales que habíamos logrado en la negociación del año pasado y el fin del diferimiento jubilatorio, o sea que los aumentos de los jubilados fueron en el mismo momento que los docentes en actividad. Esas cosas no se lograron el año pasado. Bueno, fuimos a la negociación salarial de febrero, se negoció en torno al 60%, otra medida que nosotros impusimos de alguna manera. Todos los gremios al principio dijeron, no, ¿cómo vamos a pedir el 60%? Nos parece una locura, qué sé yo, bueno. En fin, me parecía como difícil el tema del 60%. Después se reveló que no era tanto. Y bueno, llegamos al 30%. Cuando llegamos prácticamente al final de la cuestión, nosotros planteamos el tema de la jornada extendida. Entendemos que la jornada extendida tiene... ya lo habíamos un poquito arreglado en noviembre del año pasado, pero falta el tema del FONIT sobre la jornada extendida. Ratificamos que había que tomar un FONIT Córdoba para ese sector en particular, y bueno, y reiterar el tema previsional, que evidentemente para nosotros es un karma, para nosotros es un deber societario, ciudadano. Trabajamos ese tema con mucha fuerza y lo seguimos sosteniendo. Bueno, esto mejora y empeora. Mejora por un lado porque nos hacen caso en que evidentemente había que adelantar la pauta.
Se adelanta la pauta de julio para mayo, se liquida con mayo el 10% que se iba a liquidar
en julio. O sea, el gobierno, tal cual lo decíamos nosotros, tiene plata. Nosotros lo veníamos diciendo cuando muchos periodistas nos preguntaban en los programas matutinos, ¿y usted cree que el gobierno tiene plata? Nosotros decíamos, miren, la recaudación viene subiendo, no es cierto que la situación económica no permita de que haya transferencia de recursos nacionales y recaudación propia en ascenso. Evidentemente que el gobierno de la provincia ha visto que efectivamente estas dos variables también se verificaban como ciertas de nuestra parte.
Es otro de los costados de la inflación, digamos.
Claro,
licúa muchas veces la responsabilidad del patrón, es decir, le damos plata.
La teoría económica es un vaso comunicante, digamos. Lo que te va bien en un lado te va mal en el otro, digamos. O sea, uno crece la economía, pero crece en unos sectores y en otros no. Si hay más actividad económica, bueno, hay más dificultades para muchos y un florecimiento para pocos. Gran parte del debate nacional en torno a esta distintas miradas que se tienen con qué es lo que hay que hacer al respecto tiene que ver precisamente por el fenómeno redistributivo, digamos.
Claro, o sea, pero me refería al tema de la inflación, que te genera más recaudación porque aumenta las cosas.
Si el gobierno nacional emite mucho dinero para la obra pública, para planes sociales y para aumentos de paritarias del sector público en torno al 60%, evidentemente esos son más niveles de recaudación en ingresos brutos, en sellos y en IVA, por sobre todas las cosas, de los sectores que realmente pueden comprar, digamos. No hay que ser un científico, ni un cientista, ni un doctor en economía para darse cuenta que eso funciona de esa manera. O sea, cuando hay inflación, después empiezan los técnicos de la economía y dicen, no, pero va a llegar la recesión. Mentira, nunca fue así. Jamás fue así. Entonces, bueno, con estos saberes que no vienen de la academia de nuestra parte, sino que vienen de la experiencia de muchísimos años de estar negociando, el gobierno accede a este tema. Bueno, reiteramos dos cuestiones. Se están equivocando. Primera razón, nos dan la razón a nosotros, pero no en la mesa paritaria como correspondía. Segundo lugar, dan 5.000 pesos más para los docentes en actividad, con lo cual aumenta la brecha con los jubilados, aumenta la ira de los jubilados con todo derecho, y no atienden una cosa tan sentida como el tema del FONIR para la jornada extendida. Bueno, lo hemos hecho saber, y lo hemos empezado a militar desde hace dos viernes pasados, en la cual estuvimos en Belville con Zul y con los compañeros de Belville. Apareció esta idea de impulsar la iniciativa popular. Nos está yendo muy bien con este tema.
¿Cómo es esto de la iniciativa popular, Juan?
La iniciativa popular es algo muy sencillo, y creo que nosotros hemos hecho todos los deberes. Cuando uno va al Ejecutivo y no tiene respuesta, le pusimos una nota al gobernador, como si no existiéramos. Fuimos a la legislatura, el único que se hizo cargo de algo fue COSAR, que volvió a repetir el viernes una propuesta, y fuimos al Tribunal Superior de Justicia, que nos chicanea permanentemente, que respondamos, que corre vista, toda esta cosa que hace el
Tribunal Superior. Sí, que demora y no.
Que demora eternamente. Bueno, si hemos ido al Ejecutivo, si hemos ido al Legislativo, y si hemos ido al Judicial, y no hemos tenido respuesta, y creemos humildemente que tenemos razón, bueno, vamos a hacer una iniciativa popular. Bueno, la iniciativa popular está regulada en un artículo de la Constitución de la provincia, que es que cuando no hay respuesta a los poderes constituidos por la democracia, el pueblo puede impulsar una iniciativa que no es vinculante, pero que manifiesta una voluntad del 8 por 1000 del total de electores que tiene Córdoba. Está un poco menos de 30.000, está entre 21.000 y 30.000 según el padrón electoral que uno tome. Tiene que ser firmas certificadas, ahí estamos viendo de qué manera vamos a certificar las 28.000 firmas que hacen falta para ingresar, pero obviamente también vamos a utilizar otros mecanismos que tiene la modernidad, que es el ciudadano digital, en la cual podemos hacer ingresar un aval del conjunto de la población, no solamente de los docentes activos, no solamente de los docentes jubilados, cualquiera, vos, algunos compañeros de los SR, también los SRT, compañeros de prensa, en la CGT, de los compañeros que vayan a la cancha, al club, que crean ciudadanos. Que nosotros, ciudadanos comunes, que puedan...
Padres de alumnos.
Que crean que este debate se tiene que abrir, y nosotros estamos dispuestos a abrirlo. Tenemos que ponernos muy de acuerdo en qué es lo que contiene la iniciativa popular, así que el lunes tenemos un plenario de secretarios generales donde vamos a precisar claramente de todo el articulado de la ley, si es la derogación total o es en la modificación.
La iniciativa es sobre la 10.694.
Sí, por supuesto.
Iniciativa popular sobre la 10.694.
Para nosotros son tres temas que están dando vuelta. Uno, el tema del diferimiento, que nos parece que en el tema inflacionario no tiene ningún debate. COSAR ayer nuevamente volvió a plantear el tema del diferimiento y va a promover una movilización el día miércoles con la fracción política que lo representa. El otro tema es el cálculo de la haber inicial, que nosotros decimos, mire, si siguen el fallo vos no hay ningún problema, pero lo que pasa es que ustedes no hay un fallo por una parte, ustedes se hacen los estúpidos, no lo quieren hacer cumplir. El fallo Bocio dice que cuando uno se jubila tiene que cobrar el 82% de lo que estaba cobrando. Pagar el 82% de lo que estaba cobrando. Y el tercer tema es un tema tal vez no tan masivo, pero es muy, muy doloroso, que es que cuando un jubilado tiene una pensión u otro ingreso en otra caja o en otra actividad, la provincia le detrae como otro impuesto a las ganancias, le detrae el 20% de lo que gana. Realmente nos parece una cosa horrible que uno, porque tenga otra actividad, porque tenga una pensión de ama de casa o porque haya tenido otra jubilación,
tenga que pagar un castigo.
Tenga que hacer una contribución voluntaria, una contribución obligatoria.
No es voluntaria, claro.
Una contribución obligatoria, como dice la ley, a favor de la caja y al sostenimiento de la caja. Bueno, ahí vamos a andar. Así que bueno, estamos muy contentos de haber imaginado esto. Hemos estado en Jesús María, estuvimos en Capital, en el departamento Minas con todos los compañeros del Oeste, en San Francisco y en Cosquín. En
o sea, se está delineando esa iniciativa. Delineando. Todavía no está a la firma.
No. Mañana, el día lunes, con los secretarios generales vamos a explicarle más o menos cómo es el mecanismo. El mecanismo no es un mecanismo sencillo, no es un mecanismo de protestar, sino que nosotros de alguna manera nos constituimos como legisladores.
Claro. Y lo que fuerza la iniciativa es un proyecto de ley. para la legislatura.
No. Lo que nosotros pedimos en la consulta de la iniciativa popular es que se modifique tal parte de la ley.
¿Y eso va al legislativo o al ejecutivo?
Al legislativo. Uh-huh. Así que bueno, nos parece a nosotros muy interesante porque esto va a abrir un debate muy 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 bueno. Nosotros seguimos aclarando tenemos todas las pruebas de que la jubilación de Córdoba es la peor del país. Uh-huh. Los jubilados lo están pasando muy mal y el gobierno prácticamente tiene una animadversión manifiesta para con el sector jubilatorio, porque realmente no tiene ningún motivo. Es decir, no hay ninguna provincia del país que tenga el tratamiento que tiene la jubilación docente en Córdoba. La jubilación en Formosa, 25 años de servicio sin límite de edad. La jubilación nacional de las 11 provincias que transfirieron las cajas es la ley 24016. El resto de las cajas provinciales en ningún caso se aplica la agresividad y el despojo y el ajuste que se aplica en Córdoba. Así que bueno, para nosotros manifestarlo, lo hemos dicho una vez, dos veces, tres veces, yo le hemos dicho al ministro Novak diciendo, mirá, vos venís del mundo sindical, sabés lo que es la jubilación, no podés terminar tu mandato después de 16 años de gobierno como ministro y dejar a los docentes de Córdoba en esta situación. Uh-huh. Y bueno, evidentemente ha hecho falta que haya condiciones materiales, políticas y económicas como para que este tema tenga visibilidad, y yo calculo que el gobierno de la provincia está bastante molesto, y con razón, de que nosotros tengamos razón.
Juan, volviendo al tema de los activos, este 10% y los 5.000. Los 5.000, porque no hay claridad. Esos 5.000 se incorporan.
Claro, es un no remunerativo que se incorpora. Es un monto fijo que va a permanecer permanentemente, con lo cual las jubilaciones van a ser mucho más bajas, cada vez va a haber mucho más distancia entre el activo y el jubilado, si no se aplica el fallo bocio, obviamente, que es el tema que nosotros estamos reclamando. Y además es una cuestión muy muy discriminatoria, porque nosotros nosotros hemos pedido reapertura de la Comisión de Política Salarial, queremos discutir nuestro salario. ¿Por qué no podemos discutir nuestro salario? Si hay paritaria en el sector privado, ¿por qué solamente hay como un monarca que en la provincia de Córdoba dice, esto es lo que yo tengo para dar y esto es lo que usted tiene que recibir, usted me tiene que protestar y me tiene que de alguna manera dar las gracias por lo que yo le doy? La verdad que el feudalismo terminó hace mucho tiempo.
Sí, porque aparte, otra pregunta, digamos, ya se sabía que con el 10% al 22%, no es que ustedes están diciendo, no, manténganlo, que lo cobramos en julio, está claro que...
No, está claro.
Pero digo, ¿cómo sigue? Porque es como que se rompe la dinámica de la mesa de discusión, es decir, se había planteado una cosa a principio de año, ahora el gobierno decide adelantar per se, incorporar estos 5.000, ¿y cuándo se vuelven a reunir? ¿Qué pasa después?
Bueno, en agosto. Ellos consideran que tenemos que volver a discutir en el mes de agosto, o sea que los términos de la reapertura de la negociación para el segundo semestre del año terminan en agosto, pero que se pueden ir viendo en la medida que vaya empeorando la situación del aumento de los precios. Bueno, vamos a ver si eso es así o lo podemos adelantar.
Está bien. Bueno, gracias Juan, ya seguimos en un ratito. 12:25, manda la música. De Silvio Rodríguez, la versión que hace León, Sueño con Serpientes.
Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar, aire serpiente, sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Mato y aparece una mayor. Oh, con mucho más infierno en digestión. No quepo en su boca. trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, me doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso.
Versión que hacía León Gieco del clásico, quizás el más clásico de todo, de Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, 12:31 para los que nos escuchan, obviamente, en vivo y en directo. Recuerden que a las 4 de la tarde salimos por la 102.3, Más que Música, la FM del multimedio. Seguimos hablando con Juan un poquito más. Yo me quedé colgado, no me quedé conforme con la respuesta que... Digo, no me cerró recién cuando hablábamos de los tiempos. En principio, habían acordado a principio de año 10% en julio, la última parte sí, del aumento de ese 30, y sentarse en agosto.
Sí.
Estamos en mayo. ¿No? Es una pregunta, no es retórica, pero ¿no queda lejos agosto?
Y queda
teniendo
lejos
en cuenta cómo va la cosa.
Sí,
¿no?
Ahora todos están esperanzados que la el ritmo inflacionario recobre cierta normalidad, digamos. O sea, gran parte de estos anuncios anticipados en el, a mí me llamaba mucho la atención que el 3 de mayo te llamen para decirte que te van a un aumento al final de mayo. O sea, quiere decir que el indicador de precio del aumento de los aumentos de abril es muy parecido al de marzo.
Sí, va a estar en torno al 6. Sí, mira, claro. Los almaceros no la pifian mucho. Y dieron un 5,8, 5,9, o sea, va a ir por ahí, ¿no?
A mí me llama mucho la atención que te anticipes tanto en dar un anuncio. Quiere decir que tenés malas noticias de cómo marcha la economía en general y el tema inflacionario en particular. Así que bueno, me parece que va a quedar corto. Todas las negociaciones salariales de todos los sectores del sector público y privado están recomponiendo salarios, bancarios en torno al 60%, que es un poco la referencia, camionero en 59%, alimentación 59%, o sea, están todos y con cláusulas de revisión, todos. Si no dicen 60, dicen 59,5, pero con cláusulas de revisión, con lo cual, bueno, la CUNS vino Sandler y se estuvo en la Bolsa de Comercio nuevamente y habló de que ya la inflación va a llegar al 70%. Yo le presto mucha atención a ese tipo de miradas porque evidentemente de alguna manera tiene una constatación en la realidad. Pero bueno, vamos a ver cómo va transitando este año tan particular, porque evidentemente también en el núcleo fuerte, en el núcleo central del Poder Ejecutivo Nacional hay un fuertísimo debate sobre el tema de qué es lo que hacer. Bueno, en el día de hoy aparece la noticia de que le van a habilitar a 720.000 ciudadanos la jubilación. O sea, lo cual está claramente que hay una agenda en la cual un gran sector del poder está planteando generemos más derechos, ampliemos el gasto público, no le preguntemos tanto a Guzmán que lo que si le dan los números no le dan los números, no le preguntemos tanto al Fondo Monetario si la revisión es correcta o incorrecta, si vamos bien o mal, lo que nosotros tenemos que pelear es un vínculo con el pueblo está sufriendo por los aumentos de precios cuando queremos... cuando la Secretaría de Comercio, Feletti, quiere entrar a controlar precios, automáticamente los sectores del poder se ponen automáticamente muy nerviosos, no quieren pagar impuestos, fugan capitales, o sea, realmente hay un problema de conducción del Estado, pero también un problema de que los actores económicos que forman precios no están dispuestos a resignar absolutamente nada. Uno, bueno, a ver, pongo por ejemplo una cosa que todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Por qué razón están tan florecientes las automotrices? Bueno, una de las razones por las cuales están tan florecientes las automotrices es porque los insumos importados son a precio de dólar oficial, claro. Y la venta de los vehículos a precio de dólar blue. O sea, ahí ganan el 100% de un auto hecho en Argentina. Claro. Y eso lo pagamos todos los argentinos. Bueno, andar, regular y decirle, no, miren muchachos, esto no puede ser así, no podemos conseguir dólares para pagar la deuda y para pagar todos los insumos importados que necesitan para poder seguir fabricando autos, resulta ser que no tenemos ni autopista ni ya se queda corto todo.
Claro.
Realmente hay una desconexión entre la política y la economía real y los sectores de poder que duele mucho. Lo del Yao Yao, por ejemplo, es una cosa bien concreta. Ahora los empresarios se están dividiendo en aquellos que tienen contrato con el Estado y aquellos que no dependen del Estado. Directamente tienen la capacidad económica para decidir qué es lo que quieren hacer, dónde fugar capitales y dónde residir. Se habla del grupo Charrúa, digamos, o sea, son todos los grandes empresarios que ya no solamente tienen
exiliados.
Los afuera, sino que viven
en
Uruguay, o sea, no quieren ni siquiera vivir en la Argentina. Hay un debate político muy fuerte y hay una tensión, yo creo que saludable, está bueno que sea público esto de que cada uno piense distinto y todo el mundo se dé cuenta de que no es un debate secundario, sino que es un debate principal. Bueno, ya esto a Schiaretti lo cruza, a la política de Córdoba lo cruza. Porque el gobierno de Córdoba ha estado apoyando al gobierno de Macri. Es decir, el partido cordobés, vamos a decirlo, no es que el partido cordobés. El partido cordobés, una parte del radicalismo, una parte del peronismo, que han convenido de qué manera dividirse la municipalidad de la provincia y de esa manera poder conservar un poder que está muy consolidado. Y que en el último tramo, bueno, no está claro que el gobernador tiene más adherencia y más se siente mucho más cómodo con las políticas de Macri que con las políticas del Frente de Todos. Está absolutamente claro, es visible y es público. Bueno, desde ese punto de vista, bueno, ahora hay una gran contradicción, pues se ha generado un bloque que aspira a disputarle el poder al peronismo. Y eso es evidente, digamos, el radicalismo nuevo, el nuevo radicalismo y el juecismo y algunos sectores que antes siempre tributaban al partido cordobés, bueno, hoy quieren cambios y recambios, consideran que 24 años en el poder hay un agotamiento, y yo creo que es cierto. Nosotros lo vivimos cotidianamente, también en la gestión educativa. En la gestión educativa hay fatiga, hay pocas ideas, las ideas que hay no tienen encarnadura o son un poquito más de lo mismo. No hay una atreverse a decir vamos a producir cambios profundos, y cuando se quieren producir cambios profundos, concretamente, por ejemplo, que todos los docentes que trabajen en las escuelas públicas de Córdoba para ser titulares tengan título docente, bueno, nos encontramos con un Estado que no tiene la capacidad de hacer los trayectos pedagógicos. Digo, un ejemplo chiquito, para que todo el mundo se dé cuenta de que evidentemente se dice una cosa y después materializarles otra. Y después, bueno, a mi entender, ayer en Cruz del Eje nos dábamos cuenta con las compañeras y los compañeros que, fíjate vos, en el tema jubilatorio, la jubilación de Córdoba es peor que la de Mestre.
Ajá.
Es peor que el decreto 1777.
El decreto.
Entonces, bueno, si uno se da cuenta cómo el radicalismo perdió el poder en la provincia, que era fuerte, o sea, lo perdió por dos razones principales. Una fue por el cierre de las escuelas, sí, los jardines infantes, las escuelas técnicas, las escuelas rurales, etcétera. Y otro fue por el tema
jubilatorio. Por el tema jubilatorio.
Entonces nosotros 1777. Decimos a los compañeros, no vaya a hacer cosas, que estemos frente a un cambio epocal, que es lo que dice uno de los candidatos, Luis Juez lo dice con toda claridad, y creo que eso ya se percibe.
Juan, muchísimas gracias.
Un gusto.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Juan Monserrat, secretario general de UPC. David Lebón, Conociendo Rusia, Tiempo sin Sueños.
Ya no está ni se fue ese tiempo sin sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedo. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No quiero celos, nena, ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión, ilusión, ya caíste del cielo. No hay cielo arriba, todo eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, suéltate pronto del dolor. Oh. Viene el sol, mi barco sube ya sus velas. We'll be right back.
que estábamos escuchando es Tiempo sin sueños. Son Conociendo a Rusia y David Lebón.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, algunas cuestiones que vale la pena y necesitamos destacar, perdón. Contanos un poquito, Oscar, de los Ateneos virtuales. Época, educación, la necesaria ruptura.
Sí, ya el año pasado habíamos cerrado con buenas experiencias en este sentido. La Secretaría de Educación, a cargo de la compañera Aurorita Caballero, Cuqui, para nosotros, propone nuevamente para esta semana un nuevo Ateneo virtual, como lo veníamos haciendo, porque bueno, sabemos que esta modalidad ya vino para quedarse. Y las convocatorias tienen mucho éxito, así que el miércoles 19 a las el miércoles 11 a las 19, este miércoles que viene, miércoles 11 de mayo a las 19 horas, tendrá lugar el primer Ateneo virtual de este año, que es organizado desde el programa de gestión directiva, que viene ya hace un mes y pico funcionando, de la Secretaría de Educación, y la actividad se titula, como decías, Daniel, Época, Educación, la necesaria ruptura. Contará con la participación de Carlos Scliar, quien es un investigador principal del CONICET, de ICSAL y del área de educación de Flaxo, Argentina. Es reconocido en el ambiente, seguramente quienes están no solamente en el programa de gestión directiva, sino los docentes en general, quienes aspiran a mejorar su performance para poder gestionar y dirigir alguna escuela, lo identificará. Carlos Scliar estará entonces miércoles 11 de mayo a partir de las 19 por los canales de habituales de nuestra UPC, en vivo, de manera abierta y gratuita para docentes en general, o sea, quien quiera entrar, a través del canal de YouTube oficial de UPC, UPC Córdoba. Estén atentos, seguramente por las redes estos días y antes del miércoles vamos a estar fortaleciendo esta difusión. Y el miércoles a la tarde podrán sumarse a este primer Ateneo virtual del 2022.
Muy bien. Bueno, y se larga. ¿Hoy qué día es? 7, ¿no? Estamos la otra semana, el 16, ¿no?
El otro lunes.
¿De qué estamos hablando? De la inscripción para los kits escolares del año que viene.
Sí, todos los años explicamos que la necesidad de hacerlo con bastante anticipación es porque después se viene un laburo intenso desde la misma búsqueda de buenos precios, una especie de licitación para conseguir los mejores precios posibles, obviamente para que los kits estén bien conformados con la mejor calidad posible, pero a la vez para que los recursos del sindicato, o sea, de nuestros afiliados, sean lo mejor utilizados posibles. Después la compra, con todo lo que ello implica, de alrededor de 15.000
kits. Más en estos tiempos, hay que buscar precios.
Y después el armado. Y todo eso tiene que estar listo para febrero del año que viene. Recordemos que este año, con esta ola de COVID que tuvimos entre diciembre y enero, tuvo un resentimiento este último proceso, y por eso los kits tuvieron unos días de atraso, lo cual...
Sí, tampoco tanto.
Estuvieron complicados ahí en el último tiempo. Así que ahora empezamos el 16 de mayo, el lunes 16 de mayo, y hasta el 15 de julio, atención, por favor, van a ser dos meses...
Son dos meses. Suelen ser más, son dos meses. Tiene pasar hasta agosto, creo.
Son dos meses. Hasta el 15 de julio tienen que entrar a la autogestión del afiliado, ir ahí a la parte de kits, a la pestaña de kits escolares, y de ser necesario actualizar el nivel que cursa alguno de sus chicos, ¿sí? Recordemos que para hijos e hijas de afiliados que cursan los niveles obligatorios de educación, esto es nivel inicial, primario y secundario, ¿sí? Hay cinco kits diferentes, uno para nivel inicial, uno para el primer ciclo de primaria, otro para el segundo ciclo, y otro para el ciclo básico de secundaria y otro para el ciclo orientado de secundaria. Inscriban bien, de acuerdo al curso que va a ir su hijo el año que viene, bien. 2023, hasta el 15 de julio va a haber tiempo para pedir los kits escolares.
Muy bien.
La tiza. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, decíamos, recién 7 de mayo. Claro, 7 de mayo es el día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio escolar. Bueno, este año cayó sábado, no cayó un día de semana donde por ahí se lo podría haber visibilizado más entre los chicos, pero supongo que las escuelas que han tomado esto, y es uno de los temas que vamos a charlar con José Falco, el vicedirector del IPEM 338, las escuelas, imagino que aquellas que lo toman lo han trabajado o lo van a trabajar, porque como vos decías, es la semana. En realidad el 7 es un día, pero se trabaja toda la semana.
Exactamente,
¿no?
Según la ley 10.150 del año 2013, que se promulgó, inclusive la tomó y fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación, en el mes de junio, pero que determina que el 7 de mayo es el día de la promoción de la palabra y la no violencia en el espacio público, pero que durante la semana, y según dice el Ministerio de Córdoba, o quien lo reemplace, así dice textualmente o entidad que lo reemplace, debe trabajar durante la semana la temática. Esto se hace a rajatabla en el IPEM 338, que fue, si se quiere, el factor impulsor de esta iniciativa, así que lo tenemos, José Luis, con nosotros.
¿Cómo te va, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel, buen día equipo y a todos los compañeros docentes.
Bueno, tantas veces que hemos hablado sobre esto, un proyecto pedagógico que no fue un proyecto pedagógico más, sino que nace a partir de una necesidad, y una necesidad dura, complicada, porque el IPEM 338 está en una zona que se, al menos en el momento en que surgió esto, se veía inmerso en una ola de violencia, de enfrentamientos entre bandas rivales, integradas por muchos chicos que o iban o habían ido a la escuela, hasta con muertos, José Luis, creo, no sé si chicos, pero exalumnos, balas que picaban cerca, metafórica y literalmente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que todas las situaciones de violencia que se generaron o se comenzaron a producir frecuentemente del 2009 al 2011, 2012, bueno, todas esas situaciones afectaban a la familia e ingresa a las escuelas. Cuando ingresa a las escuelas, ahí comienza nuestro trabajo, nuestra acción. Poner, sensibilizar, trabajar la empatía con la familia, todo el equipo docente, y bueno, nos ingresó de repente. La verdad que yo nunca me imaginé que íbamos a presenciar en nuestra tarea docente una realidad como la que nos tocó transitar por esos años, y que la comunidad de Marqués Anexo, y ya es público de conocimiento en la provincia, y hay muchas escuelas que lo están trabajando desde el 2 al 6 de mayo, por ejemplo, que bueno, hoy es el noveno aniversario. Bueno, lo trabajamos, ponemos en acción todos los valores y todas las acciones pedagógicas de las áreas curriculares y desde la norma de las convivencias para una escuela con un ambiente emocional sano, saludable, que los chicos quieran estar, que los profes también, después de estos dos años muy difíciles, también que los profes estén en un ambiente saludable. Y bueno, pusimos en acción la convivencia, los valores de la escuela.
Está bien.
Escuchar al otro, mirar al otro, también con los compañeros de trabajo. Somos todos un equipo en donde nos tenemos que integrar y poder desarrollarnos para ejercer la tarea de enseñanza, y también que la familia y los estudiantes puedan recibir los aprendizajes potentes de la manera que se merecen.
Claro. José Luis, cuando esto llegó a la legislatura, ya el proyecto estaba en marcha y estaba dando sus frutos, estaba dando su resultado. Es decir, no es que primero van a la legislatura para que les dé el aval para que el proyecto funcione. No, llegó a la legislatura porque el proyecto había funcionado, estaba funcionando. Contanos tres o cuatro aspectos claves con los que ustedes laburaron.
Sí, nosotros lo organizamos desde el equipo docente, bueno, Rosa, la directora, y los que más horas tenemos en la escuela, organizamos el proyecto. Sí, se trabajó muchísimo en el 2013, nos habíamos quedado sin alumnos. La verdad que la familia no mandaban a sus hijos e hijas porque
tenían miedo.
Son distintas comunidades, bueno, hay hechos de violencia que repercuten en ambas familias, son familias muy numerosas. Bueno, organizamos el trabajo y lo llevamos a la legislatura, no desde un espacio político, sino desde una escuela secundaria, desde una muy chiquita escuela secundaria de Córdoba. Presentamos el proyecto y lo llevamos a la unicameral. ¿Hola?
Sí, te estoy escuchando atentamente.
Sí. Lo presentamos en la unicameral, tuvimos en la mesa chica donde se trabajan los proyectos, fuimos con estudiantes, con padres, bueno, contamos nuestra historia y a partir ya de allí, unánimemente, el 6 de junio del 2013, me acuerdo, se aprobó en la legislatura, en el viejo edificio, la ley provincial.
Está bien.
Fue para nosotros, la verdad que fue, veníamos con una... Con un estado emocional muy bajo en ese momento, me acuerdo, y me queda grabado en mi interior, por todas las situaciones de angustia y de desesperanza de la familia, y también nos atravesó los docentes, bueno, y a partir de allí empezamos a movilizar cada año el trabajo que tiene que ver con la convivencia, con el respeto a los valores de la escuela, con el trabajo en equipo para poder desarrollar todo lo que son las actividades que tienen que ver con la escucha, con la mirada, de ponerse en el lugar del otro, el respeto, la tolerancia. Bueno, y eso, por ejemplo, en toda la semana, esta semana hemos estado trabajando esas temáticas y te puedo asegurar de que nos hace falta, porque a la vuelta de la pandemia de estos 2 años,
sí,
se nos ha complicado bastante.
Claro. No, sí, como en todos lados. Porque sí, lamentablemente la vuelta está siendo difícil para todos en general.
Está,
¿no?,
siendo difícil.
Difícil, sí, en general. Sí, sí. Pero contanos un poquito cómo fue. Me decías que habían llegado a un punto donde ya no tenían chicos, es decir, los chicos no, la familia no los mandaban por miedo, porque era.
Y claro, se había transformado como son lugar... familias numerosas,
claro,
y están divididas en sectores, estaban afectados todos los sectores por muertes de jóvenes en situaciones violentas, ¿sí? Y también balaceras, que también ingresaron la bala en su momento en las paredes del patio de la escuela y en los vidrios de la escuela.
¿Y cómo hicieron? Entonces, para que los chicos vuelvan, ¿cómo empezaron?
No teníamos casi estudiantes ya,
sí,
no tenía razón de ser, digamos, eran 4 o 5 estudiantes por curso.
Claro.
Bueno, terminamos de 225, 230 estudiantes, llegamos a tener a fin de año 90. Y bueno, ahí trabajamos todo lo que es ir a buscarlo a la casa, nos pusieron guardia en la escuela las 24 horas, nos aseguraron que la escuela iba a estar protegida, es decir, y las madres pusieron sus valores, sus joyas, que son sus hijos, casi en nuestras manos, y bueno, nosotros los acompañamos, los cuidamos y logramos terminar ese 2013. La murga trabajó canciones o expresiones que eran "vamos que llegamos". "Vamos que llegamos", era un anhelo, un deseo para llegar a fin de año, porque la escuela prácticamente se había quedado sin estudiantes.
¿Y cómo retomaron el año siguiente? ¿Cómo hicieron que creciera la matrícula? ¿Cómo lograron que otros confiaran?
El disparador, vuelvo un paso atrás, el disparador fue una madre, que eran las 11:30 de la mañana, y estaban pasando casi en vivo por el canal de los canales de Córdoba, que habían asesinado a un joven ahí en Marqués Anexo. Una madre vino a retirar a su hijo y gritó en el pasillo: "Por favor, hagan algo, por favor, hagan algo", gritó. Bueno, imagínate, todavía está esa súplica de esa mamá en los pasillos de la escuela. Nosotros tenemos dos representaciones, que una es el golpe, representando la violencia, un puño, y la otra un pañuelo, que es la súplica de la mamá, y eso nos quedó al cuerpo docente que estábamos en ese momento, nos quedó así grabado a fuego: "Hagan algo, por favor". Es decir, ya iba mucho más allá de la tarea, pero si nosotros estamos dando clases, estamos enseñando. O sea, esa súplica fue mucho más allá
de esa tarea.
Bueno, la asumimos, nos comprometimos con la comunidad como escuela, ¿no? Y bueno, así resultó que organizamos el proyecto y al otro año ya se tranquilizó, si bien fueron ocurriendo, porque, en los primeros días de este año hubo un hecho de violencia con una mamá y, bueno, es de público conocimiento, falleció y tenemos las dos estudiantes en el aula, ¿no? Entonces, si bien nosotros hemos mitigado esa situación todavía hace falta mucho trabajo.
Claro, claro, sí, sí, obviamente la escuela no va a cambiar por sí sola el contexto, pero al menos que se transforme en la referencia del diálogo dentro del contexto, ¿no? El espacio público donde los chicos no solamente puedan educarse, sino los chicos y su familia tengan la tranquilidad de que allí las cosas se resuelven vía la palabra, ¿no? Y no por otros métodos.
Sí, este es prender luces en cada estudiante. Es un barrio muy pobre, de familias pobres, vulnerables. Vulnerabilidad educativa también les cuesta mucho. Arranca muy, muy por atrás su línea de partida. Les va a costar y nos cuesta. Toda la semana estuvo un escritor mendocino, que digo, trabajamos lectura. Llevé escritores en vivo, organizamos para que vieran la tarea de docentes que ya se dedican a la escritura. Estuvo Raúl Ibáñez, escritor mendocino. Estuvo David Boloff también, el maestro, con el acuarelista.
Sí.
Estuvo Gabriela, varios escritores, ¿sí?
Graciela Vialet.
Graciela Vialet también estuvo.
Graciela Vialet con Los Sapos de la Memoria, el jamón de sándwich. Y ayer estuvo Doña Jovita, la fui a buscar. Ella está en el grupo de los cordobeses, estamos nosotros con Rosa, que es la directora. Y se ofreció muy gratamente. Nos hizo pasar un momento muy lindo con los chicos. Nuestros estudiantes, es muy difícil que vayan a verla al teatro.
Claro.
Fue el colegio.
Qué bueno. José Luis, qué lindo.
Quiero agradecer enormemente, le mando un abrazo grande a José Luis Serrano. Y la verdad que pasamos una semana muy linda. El lunes descolgamos todo y volvemos al trabajo. Claro. Al trabajo que hay que construir
día a día, exactamente.
Se rompe en un segundo y nosotros lo volvemos a levantar cada día.
La verdad que felicitaciones por lo que siguen haciendo, para ustedes, para todo el personal docente, personal directivo y los chicos y las familias, porque sin ellos es imposible.
Sí, quiero mandarle un abrazo a todos los profes, a todos los profes, a los coordinadores, a los profes que de cada área le meten la pila y la energía lo más que se puede y más allá. Y bueno, eso, en el día de la promoción de la palabra, y por supuesto hacerlo extensivo, porque no es solamente para las escuelas, es para todas las instituciones públicas y privadas, también clubes, el centro de jubilados, para todas las instituciones, es acompañar este día en la promoción de la palabra por la no violencia.
Bien.
Así que bueno.
José Luis,
gracias. Felicitaciones, José. Felicitaciones
y te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
Igualmente, a todos los compañeros. Un abrazo.
Bueno, ahí estaba José Luis Falco, que es el vicedirector del IPEM 338, El Salvador Massa, de Barrio Marqués Anexo, ya famoso, sí, sí. Por todo esto de lo que hemos estado hablando.
Bueno.
¿Nos vamos?
Nos fuimos, seguimos en la AM con Las Arañas, en la FM con Te Quiero Verde, gracias a Pablito Schiner en la operación, Sofía Urbina en la producción, y nos vemos el sábado que viene.
Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. Ay, ay, ay.